No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, que ahí va!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació Villar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce, Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Qué bueno estar acá una vez más. Los escuché el jueves. ¿Cómo les fue el jueves, Diego?
Hola.
A mí me parece que bien.
Yo diría lo mismo.
¿Lo hicieron tan genial?
Los extrañé.
¿Sí?
Sí.
¿Quiénes estuvieron? Bien. El maestro.
El maestro. El maestro, Maleja, y diría por ahí yo en confianza Miguelito.
O mi persona.
O mi persona.
¿Quiénes estuvieron sobre todo en carne?
Más en hueso.
O sea, tú.
Estuve yo aquí.
Ah, sí. Esa parte es fea, chicos.
No, es
Les triste. Quiero recomendar que no me le hagan eso al niño porque las actividades en CEPAL cada vez son menos. Entonces nosotros terminamos nuestra jornada laboral a las 10 de la mañana. ¿Qué hacemos de 10 a 6?
Yes,
esperarlos para que no lleguen.
Perdón.
No le hagan eso al niño, por favor. Mire, ¿cómo está?
Mire esa cara.
Mire esa cara.
El pobre diablo. No, pero se hizo programa, que es lo importante, Daniel.
Muchas
salió
gracias.
Muy bien, salió muy bien.
Hoy está desde casa, ¿quién?
El único profesor.
No, es que él vive lejos y hay que también. Ustedes no piensan en eso. Manuel es que se queja. Ay, Mosquera, Mosquera es allí, Manuel. En cambio, Almenar 48 es retiradito. Profesor Andrés, buenas noches.
Hola, Daniel, buenas noches.
Nos haces falta, te quiero decir. Te extrañamos.
Creo que podría acompañarlos el día jueves. Espero que
eso.
Nada se interponga en nuestro camino.
Eso, listo. Entonces, el jueves Manuel trae arepas.
Excelente.
Qué rico.
Sí, así cumpleaños. ¿Por qué no va a traer nada?
Qué rico.
Jesús multiplicó el pan. ¿Usted no va a traer 5 arepas, tampoco?
Ok. El jueves no puedo venir.
Yo no sé eso en qué empresas funciona así.
Me va a incapacitar.
Ah, entonces sí puede.
Sí, se me va a tronchar la mano derecha en 10 minutos.
Ah, entonces sí, tienes permiso. Profesor Andrés, ¿su equipo jugó fútbol este fin de semana?
No, Daniel. Permítame, le confirmo el equipo contra el que jugaba, porque creo que ese equipo tenía Copa Internacional, me parece.
Me parece.
Sería Caldas, no, porque Caldas sí jugó este fin de semana y perdió. Sería Nacional.
Puede
no,
ser.
No, que Nacional...
dice que el miento. El partido fue pospuesto, tocaba contra el Pasto, pero pues creo que lo más probable es que se haya debido a que mañana América tiene compromiso en Copa Suramericana.
¿Contra quién va mañana?
Contra Bahía.
Contra Bahía.
Qué gran equipo. Profesor, que le vaya muy bien.
Muchas gracias, ojalá.
Los Millos no han jugado.
Buen resultado.
Adiós, gracias, no.
¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas fechas van? ¿Dos o tres?
¿Cuánto está el fin de semana según la segunda? ¿Cuánto le duró a la Dimayor la propuesta de no aplazar tanto los partidos de la hermosa Liga Colombiana? Tal vez 2 días duró ello.
No, pero no tenemos ninguna razón concreta.
El
estadio.
Las instalaciones del Campín las están arreglando. Esa es la razón que yo entiendo y supongo así que Millonarios jugaba los dos primeros partidos de local. Debe ser.
¿Y hay fecha ya de regreso o eso también está?
Sí, ya la fecha 7 ¿sí? Tiene una fecha previa en septiembre contra el Pasto. La primera sí no la he visto, la verdad.
Porque eso no puede seguir así.
Es nuestro fútbol.
Qué no.
Maravilloso.
Pero creo que hablando de Pasto, me parece que el Campín le están desacomodando la granilla.
Sí, señor. No creo que sea más.
Sí, es verdad.
Pues sí, no creo que lo vayan a agrandar a 100.000 espectadores.
Nah, no pasa.
Y Gamero, no, este año no. Gamero con el Cali empató. En la primera fecha perdió, en la segunda.
Sí,
pues más que
sí.
Necesita un proceso. Vamos a darle tiempo.
Chicos. Sí, claro.
Sobre todo si es el Cali.
Uy, ese pobre Cali.
Saludos a los hinchas del Cali.
Desarmado. Madre ese mía. Equipo, ¿no?
Pero trajeron gente chévere.
¿Qué trajeron?
No sé, acuerdo. Pero trajeron gente chévere.
Que ahorita buscamos porque hubo movimiento.
Son de ambiente.
Andrei, ¿es tu opinión? ¿A quién más está por ahí que hayan traído? No me acuerdo. Y si no me acuerdo,
no pasó.
No veo los refuerzos del Cali, espere.
Ay, Daniel.
¿Harlan Barrera renovó? No.
No. Harlan va para el Independiente de Medellín.
No, pero el que encarte es Harlan Barrera.
Pero pues va para. Si usted es de. Ah, no, esa es del otro equipo de Medellín.
¿Usted llevaría a Harlan Barrera a Millonarios?
No, yo no. Ya no. Yo lo traigo a jugar conmigo si voy a jugar en el barrio o algo. Sí, eso lo llevo. Ahí sí lo llevo. ¿Quién más está? Trajeron mucha gente, la verdad, trajeron mucha gente. Trajeron a ese lateral calvito que jugaba en Equidad.
Es que estoy buscando las contrataciones y las primeras que me aparecen son de Millonarios. Oiga, no quieren al Cali.
No, pero sí coloca Deportivo Cali, tal vez.
El Depor.
El Super Depor.
El Super Deportivo Cali.
Gracias a tu narrador tan querido, él, tan apreciado por mí. Maravilloso.
Es que estoy pensando, es que usted nos dejó ahí, entonces mi mente solo funciona a pensar en refuerzos del Deportivo Atlético Cali.
De ninguno.
Aleja sabe que Ah, no, pero Daniel, saluda a Maleja y pregunte.
Es que yo no sé si está como bravo.
No, normal.
Es que sí, está bravo.
Con esa ningunidad, ¿cómo no vas a
saludar? Sí, saluda.
Hola.
Uy, pero qué frialdad. ¿No sabes de cuánta casualidad falta nos hiciste y tú respondes así?
Pues ya, se va a acabar el programa y no me habías saludado.
Pregúntale los refuerzos del Deportivo
no,
Cali.
No, si no, del Pasto. ¿Cómo va la vida?
Dígame las de Fortaleza.
Excelente.
¿Cuándo se va a volver a ir? Dígame que todavía no.
En diciembre.
Ah, bueno, en diciembre no hay emisora, entonces sí puede.
Muchas gracias.
¿Tú te vas en diciembre?
¿Otra vez?
¿Otra vez? ¿Pero de dónde saca tiempo usted?
No, plata.
¿No hubo tiempo?
Sí, pues, ¿qué podemos hacer?
¿Para dónde vamos en diciembre?
Aún no se sabe, pero si todo sale bien, a Guatemala.
Qué rico.
Sí. Pero pues,
¿en diciembre?
Sí.
Gratos recuerdos.
¿En diciembre habrá concierto allá?
¿De Ricardo?
Sí, señora, porque va a estar como 6 meses haciendo solo conciertos en Guatemala.
Ah, bueno, una razón más. Deberían ahorrar ustedes también y ir conmigo, pues.
O sea, Guatemala sí es lindo.
Pero.
Muy.
Muy. Manuel ya fue.
Sí, lindo. La antigua. Sí. La antigua es linda, el resto no me gustó.
Yo es que ese día no alcanzo.
Ah, ese día. Pero no, quiero subir un volcán activo.
Ah, no, pues también sí.
Yo subí a un volcán, al de agua.
Eso, que eso me parece bien. Interesante.
Genial, me parece muy bien que
Luis Manuel Orejuela, lateral derecho.
Ok.
Felipe Aguilar.
Sí, señor.
Defensa central.
Defensa central.
Lo conocen. Sí, el que era de Nacional, uno flaquito.
Ah, sí, señor.
Joaquín Varela, también. Llega el del Medellín, es un también un central. Andrés Colorado.
Uy, Joaquín Varela es cosa.
Andrés Colorado. Andrés Correa, que era el lateral que yo les decía que llegaba. Juan José Montoya, Miguel Aponza y el que yo les decía. Ah, bueno, Julián Quiñones, que viene
¿de México?
Del Tolima.
Ah,
el altote, el que mide como 1.90 y pico.
Defensa central.
Sí. Y Avilés Hurtado.
¿Avilés Hurtado juega fútbol aún?
Todavía juega fútbol, sí, señor. Esas son como las grandes contrataciones que tiene.
¿Cómo serán las pequeñas?
Pero Avilés Hurtado está, pero más que Millonarios, sí.
Que lleva nuestro hermoso fútbol tan.
¿Millonarios no trajo nada?
Millonarios.
Mozo.
Trajo a.
Mantilla.
Mantilla se fue. Alexander Castro.
¿Y se les fue Leo Castro?
No, Leo Castro está, Daniel.
¿No es que se iba?
Está lesionado, pero está.
¿Y entonces yo qué leí?
No sé.
Ni siquiera vieron el chisme, a ver si...
No hable.
Noticia falsa en la
No, porque él está lesionado. Él está lesionado y tiene contrato. No va a pasar.
Ah, no, pues hay gente que con contrato renuncia igual.
No, Alex Castro, está el arquero de Amores, Guillermo de Amores.
¡Son amores! ¡Amores que matan!
Eso voy a cantar ahora que hago una buena jugada.
Este programa me encanta. Reúne grandes hechos.
Pero ya, ¿no?
Ya, vámonos, ¿no?
Sí, no. ¿Qué
canción sonó para iniciar este bello programa?
El pibe de mi barrio.
Ay, ¿quién la pidió, Diego?
No sé, pero no fui yo.
No, yo tampoco.
Show.
Muy bien.
¿Y todos los domingos?
Uy, ¿por qué?
No, pero hoy les traigo algo que... ¿qué va relacionado? Y por eso la quise.
Antes debería empezar ella, ¿sí o no?
Sí,
me parece.
Sí, y gastarse algo. Sí.
Bueno, rico.
Como un Avilés.
Parece frío.
Un Avilés hurtado. Sí. No robado.
¿Pero si vaya?
Sí.
Sí.
No entiendo muy bien por qué.
Con ustedes, Maleja Morales.
No es nada romántico cuando llega el atardecer.
No. Pero el agua también se está moviendo.
Ah,
es momento,
hablando, no.
¿Es momento de evacuar? ¿Necesitamos evacuar?
¿Se calman?
Perdón.
No, si era yo. Disculpe. Bueno, resulta que Manu se ha ido a Brasil, ¿cierto?
Sí, señora.
¿Alguien más de la mesa de trabajo conoce Brasil?
No.
¿Bosa es una... mijito? Sirve, ¿no?
Pero yo pasé. Yo
ya... Porque ni siquiera eso.
Okay, ¿tú conociste Sao Paulo?
Sao Paulo no.
¿No?
No.
Bueno, resulta que ustedes saben que yo no soy muy amante al fútbol, ¿verdad?
Cierto, es verdad.
Pero hubo un lugar en Sao Paulo que me encantó, que no estaba dentro de mis planes y que en este momento yo recomendaría si van a Sao Paulo.
Qué rico.
y es el Museo del Fútbol.
El fútbol.
Uno, porque es barato. La entrada cuesta únicamente 17 mil pesos colombianos.
No, las cosas baratas no me gustan a mí.
17 mil pesos.
Paso.
Bien.
Está muy barato. Son tres pisos con casi 6 mil tipos de exposiciones. En donde a ustedes que les gusta todo este tema del fútbol les va a encantar. Y está enfocado en varias cosas que voy a traer como a lo largo de los programas. Tiene que ver, hoy me voy a centrar más en dónde nació el fútbol según ustedes. Ustedes que saben más.
En por Temu.
llega un poco demorado. Las teorías dicen que se lo inventaron en la China y que los que lo formalizaron fueron los ingleses.
Ok, ¿qué dice el profe?
Pues, yo digo que es una mezcla de muchos factores. En el deporte que yo hablé también esta semana, el Umele, también tiene cierta relación con el fútbol. Entonces, sí había actividades deportivas en Mesoamérica que luego me imagino que se empezaron a nutrir y a mezclar hasta dar como resultado el fútbol.
Ok. Manu, ¿dónde dice?
Yo opino lo mismo que el señor de los crispitos.
Ok, bueno, según la información que está guardada en este Museo del Fútbol, dice que en el siglo XIX, más o menos, todas las técnicas del fútbol que se conocen hoy en día fueron concentradas en Canadá, y que finalmente quienes adoptaron el fútbol como deporte y demás, efectivamente sí fueron como los británicos y demás. Pero que fueron los brasileros quienes lo adoptaron como identidad cultural y patriótica. Y de hecho explican que realmente hasta el siglo XX Brasil no era conocido en nada. O sea, como que turismo cero, como que es un platanal, el Amazonas y ya.
Sí.
Pero realmente lo que le da la identidad y lo que forma como ese espíritu carioca y ese espíritu de patriotismo es el fútbol. Por ende, en este museo lo que relata es cómo ellos reciben el fútbol, de dónde reciben ellos la información y cómo ellos a través de los diferentes escenarios, porque dicen que de ellos nació como el fútbol sala y el microfútbol y salen como las diferentes vertientes y se convierte realmente como en una identidad del país, que pues puede que la gente en el mundo no conozca mucho de Brasil, pero posiblemente si tú le dices, dime algo de Brasil, posiblemente sea el fútbol o alguno de los jugadores más importantes.
O la samba.
Sí, posiblemente.
No más.
Las garotas. Entonces, la invitación es, si algún momento de su vida ustedes pasan por Brasil y van de paso, digamos que por Río de Janeiro, pasen primero a Sao Paulo y desen la oportunidad de unas 6 horitas, porque en serio es un museo bien grande y bien interesante, para conocer este museo, la historia. Claramente uno de sus mayores representantes fue Pelé, entonces casi que la mitad del museo está pues basado en su historia y en lo que hizo, en cómo la historia de Brasil en cuanto a educación, en cuanto a alimentación, en cuanto a cultura, patriotismo, etnia, todo está relacionado con el fútbol y gracias al fútbol han surgido, digamos que como nación. Entonces, si es una invitación, es bueno, bonito, barato, queda en el puro centro de Sao Paulo, es una actividad chévere y más a ustedes que les gusta el deporte. Y nada, el jueves les traigo más datitos.
De fútbol.
Yo 6 horas es... Yo las dedicaría.
Para, o sea, si yo...
Con pausas.
Si yo se las dediqué, que no me gusta. Que
pero
no me gusta
el
fútbol.
Tiempo... Ah, no, mentira. ¿Pero hacías pausas activas?
No, no es que estaba muy enganchada. Y además que hay salas interactivas también. Porque en serio, como que se esmeraron en hacer un muy buen museo. Y hay, por ejemplo, una sala en donde ustedes son los jugadores.
Ah, bueno.
Y ustedes tienen la oportunidad de patear el balón y va a haber como una cancha holográmica o no sé qué cosas, y les mide la distancia,
la velocidad.
La velocidad, la fuerza, todo. Es muy chévere, es muy bacano.
Ah, no, pero así sí, porque solo una cosa de cuadros y datos,
no,
debe ser.
No, es diferente.
No,
hecho,
es
que sea fútbol ya
podríamos ir.
Sí,
es muy interactivo.
Sin ningún problema.
Yo recuerdo que cuando yo era un chiquillo.
Cuando era un chiquillo.
Qué agonía. Jugando a la y de allá Roberto Carlos, ¿no?
Los dos. Jugador y el cantante.
Uy, sí, estamos como muy sincronizados. cuando yo era un chiquillo, yo veía.
Supercampeones.
Estás leyéndome la mente. Y yo recuerdo que en unos capítulos Oliver hablaba mucho y todos hablaban mucho alrededor de lo que significaba Brasil en el fútbol. Y el gran sueño de los jugadores que estaban ahí era poder venir a jugar a Brasil.
Imagínate.
Por todo lo que representaba alrededor de la identidad que decían. Uh-huh. No por encima de que hay una liga. O sea, no se hablaba de esas cosas, sino lo de bonito que era poder jugar en Brasil. Entonces, creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice la señorita panelista.
Muy bien. Señorita panelista, muchas gracias.
Muchas de nada.
¿Tenemos música, Diego, por favor?
Sí, señor.
¿Cuál será?
Esto lo hacen los Rolling Stones.
Me encanta.
Me encanta.
Andrés Cubides.
Bueno, esta noche vamos a hablar de nadadores, Daniel.
Muy bien.
¿A usted qué le gusta nadar? ¿Le gustan las aguas abiertas?
No.
Nadar en tus mentiras.
No, aguas abiertas no, Andrés.
Pues resulta, Daniel, que hay una, ¿cómo se diría?, como una especie de revelaciones. Los deportistas se están revelando ante las exigencias que se están colocando, o bueno, ante la disciplina de aguas abiertas, porque ellos están afirmando que se está priorizando los servicios de televisión y no la salud de los deportistas. Resulta que los nadadores de élite de aguas abiertas han alzado la voz de manera contundente durante los mundiales de Singapur en este año 2025, declarando que ya no toleran que su salud sea puesta en riesgo por priorizar un espectáculo televisivo. Resulta que figuras de renombre en esa disciplina de nado en aguas abiertas, como el campeón alemán Florian Wellbrook o el medallista italiano Gregorio Patrignieri, lideraron las protestas tras una prueba de 10 kilómetros marcada por condiciones bastante extremas, una situación peligrosamente similar a la vivida un año antes en el contaminado río Sena durante los Juegos Olímpicos en París, que nosotros alcanzamos a hablar de ese pequeño problemilla que se tuvo con la supuesta descontaminación del río y que al final no se llegó a tal. Resulta que pues que la salud está siendo un factor secundario en esta competición y el foco principal de la noticia es la creciente frustración y preocupación de los atletas en quienes se sienten o sienten que los organizadores, incluyendo a la World Aquatics, ignoran sistemáticamente su bienestar. En Singapur, la prueba femenina tuvo que ser retrasada un día debido a niveles inadecuados de la bacteria E. coli que estaba en el agua y la temperatura del mar pues rozaba los 30,5 grados, muy cerca del límite máximo que es de 31 grados centígrados. Entonces, Wellbrook describió la experiencia como estar dentro de una lavadora a 40 grados, mientras que Patrignieri fue más directo, cuestionando si se está jugando con la salud del deportista al dejar tantas variables al azar. Entonces, los médicos estiman que un nadador puede ingerir el equivalente a una lata de refresco de agua contaminada durante una carrera, exponiéndolos a graves enfermedades. Entonces, hay un patrón de riesgo que se está empezando a repetir y este pues no es un incidente aislado. La noticia recoge testimonios de nadadores ya retirados que confirman un patrón preocupante en las últimas décadas. Resulta que Alberto Martínez, él es un exolímpico español, relató su terrible experiencia en los Juegos de Tokio, donde compitió en la bahía, que es un escenario elegido por sus vistas espectaculares, pero no porque sus aguas sean propiamente las más bonitas, porque él afirma que había agua sucia y que el agua estaba caliente. Él dice, comillas, salí del agua y me tuvieron que hospitalizar con tensión baja por el calor. Al día siguiente tuve diarrea, vómitos, incluso hubo compañeros con infecciones de orina, confiesa el exatleta. Erika Villaecija, que es otra veterana olímpica española y ahora comentarista, refuerza esta idea. Ya dice, se prioriza la imagen, se prioriza la fotografía y la televisión a que el nadador esté cómodo. Tanto ella como otros expertos critican la elección de sedes en lugares con condiciones extremas conocidas, como el sur de Asia, cerca de puertos concurridos, y la falta de planes alternativos o el famoso plan B, cuando las condiciones se vuelven peligrosas. A eso se suma el estrés psicológico generado por los constantes cambios de horario que dejan a los deportistas en vilo sin saber si van a competir en ese día o lo harán al día siguiente. Entonces, pues, eso es una situación que se está poniendo un poco trágica para la disciplina en aguas abiertas. Resulta que ya se ha marcado la noticia de varias tragedias en este deporte. El punto más crítico de esa negligencia sistemática es el recuerdo de la muerte del nadador estadounidense Francis Crippen en 2010, quien perdió la vida en una prueba en Emiratos Árabes debido a las altas temperaturas del agua, que en ese entonces era de 28 grados, y una respuesta de emergencia inadecuada. Entonces, tras esa tragedia, la World Aquatics estableció el límite de la temperatura en 31 grados centígrados. Es una medida que, según los atletas, ahora se lleva al extremo constantemente en lugar de buscar sedes más seguras con temperaturas que puedan oscilar entre los 24 o los 25 grados centígrados. Entonces, la conclusión pues es unánime entre los nadadores. Aunque deben adaptarse a diversas condiciones, también existen unos límites que no deberían cruzarse. Entonces, el llamado de estos deportistas en lo que ellos han denominado el basta ya, es una exigencia urgente para que los organismos rectores de este deporte pongan la salud y la seguridad de los atletas por encima de cualquier interés comercial o estético, evitando pues que este tipo de historias como la muerte de los deportistas se empiecen a repetir, Dani.
Primero la vida, profe.
Sí.
por favor.
Está un poquito complicado ese asuntito.
Y no se trata solo de cumplir con el calendario deportivo, sino ver si están las condiciones. Imagínese usted nadando en esa porquería de aguas y a esa temperatura.
Sí, que el agua esté caliente, uno, pues los daños en la piel, y aparte pues si el escenario está contaminado, pues no tiene ningún chiste.
Profe, pues qué le digo yo, hay una persona que iba a empezar a hacer natación y ahora por su culpa no lo hará.
No, yo no tengo miedo.
¿No le da miedo?
No, yo soy un tipo que nací el día que debía nacer.
O sea, ¿usted no nació el día de los temblores?
Sí, yo creo que sí. Porque cuando tembló hace poco me dio mucho miedo. Pero en las demás cosas no me da miedo.
En lugares más oscuros lo ha cogido la vida.
Sí, yo creo que sí.
Y ahora en adelante le puede decir, no se le arruga ni en piscina.
No, yo creo que... es que usted me está colocando en unas situaciones que yo no podría decir que no. Porque sí puede pasar.
¿Cuándo va a empezar?
Estoy esperando a que un amigo me dé una razón. Me dijo, en el momento que abran las inscripciones, yo le aviso.
Ah, era yo.
No, no sé.
Tal vez
no,
fallé.
No voy a... ya pasó. O sea, ya... sí, ya pasó. De hecho, tengo la página abierta y yo estuve revisando y no estaba.
No, todavía no está bien.
Oigan, ¿qué se hace cuando uno se da cuenta que tiene un perfil que le crearon a uno? Pero pues lo crearon hace como un año, yo no me he dado cuenta.
¿Perfil de?
De Flace. Pues ya lo reporté.
No hay más que hacer.
No hay más que hacer. ¿Sí?
No.
Sigue haciendo
todo. Si robaron a alguien, perdón, me avisan. Porque no fui yo.
Pues ya también puedes pasar el link de ese perfil y es que ya no a tus conocidos.
Lo reporté. Ya miramos a ver si aparece acá en el inbox.
Lo importante es la tranquilidad, señor.
Sí, lo importante es la tranquilidad. Se veía guapo el tipo.
¿Sí?
¿Sí?
O sea, ¿no era usted?
Sí, se llamó igual que yo.
No, es evidente que no era usted.
Ah, no, no era yo.
Por eso.
Pero utilizó mi imagen.
Ah, ya, ya. Bueno, ¿cuántas canciones nos quedan?
Tres.
Yo creo que pongamos otra. Listo. Profe, gracias.
Profe, gracias.
Listo, Daniel. Con gusto. Solo.
¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer para quedarme un día tranquilo y no pensarte tanto tiempo? Porque al fin me he dado cuenta que el bolero tuyo y mío no hace destino, no hace destino, amor. Pero ahora dime, por favor, contigo, con el dolor que se ha quedado en mi camino, con esta sensación de amargo vino, con esta soledad sentada al lado mío. No es nada fácil aceptar, pero te tengo que olvidar, aunque el que ha estado en mi lugar dirá conmigo. ¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? Quizás mañana el sol saldrá, pero hoy tu amor ya lo he perdido. ¿Y qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer si yo no puedo hacer nada conmigo?
A continuación, Daniel Silva.
Divertida. Que tal que sea yo el portador de tu alegría.
Muchas gracias, Diego.
Con gusto.
¿Y Noah qué es la vida?
Eso nos preguntamos. No ha aparecido.
No ha aparecido.
Y empezaron.
No ha llamado.
Y empezar. Y van a seguir.
No ha dicho nada.
Ay, ay, ay. Siga.
No, es que no tengo más.
No me dice más palabras.
No hay más que decir. Bueno, ya.
¿Qué es más fácil? ¿Que vuelva Noah o que perdonen al señor que fue al concierto de Coldplay?
El jueves lo sabremos.
Uy, que vuelva Noah. Es más fácil.
¿Por qué hacen eso? ¿Por qué van a ese concierto?
Porque les gusta el artista.
Porque uno puede ir al concierto.
Pero porque con la moza.
Porque a la esposa pues le gusta el vallenato.
Exacto, si a la esposa no le gusta, pues ¿qué hacemos?
Ustedes como que están excusando la infidelidad y eso no me gusta.
No, estamos excusando la infidelidad. ¿Quién me está excusando?
Yo hubiera ido a un concierto de Paola Jara. ¿Quién va a ser ella? Kiss Cam.
¿No? Pero porque ella canta bonito.
Ja, ay, ¿tiene unos ojos?
Sí, señor, es verdad.
En fin.
Bueno, ojalá no
haga. ¿Se imagina saliendo en el show de las estrellas?
Uy, ahí sí me da la patadita, pero no de la buena suerte. Te digo. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Solo estoy preguntando por Noah.
No sé.
Andrés, ¿a qué concierto iría?
¿Yo?
Sí, usted se llama Andrés, alias el profe.
No sé, yo. Pues yo iba a conciertos de salsa, de vallenato, de rock.
¿Ibas con personas adecuadas o
no permitidas?
¿O no permitidas?
No, sí, idóneas. Bueno. Creo que yo he salido mucho a conciertos con mis hermanas. Con ellas he ido a harto concierto.
Bueno. Ah, sí, está bien.
Yo he salido dos veces en Televisión Nacional.
No jodas.
Sí.
Porque
en WIN y en RCN, por unos partidos de fútbol. ¿Se imagina? Pero así algo que no es que yo esté mirando la cámara como, claro, saludos, deme su camiseta, o Falcao, si me besas, no, esas cosas no. Sino que va pasando y me cogen y después me envían el video, ay, mírate. Y yo,
menos mal fui solo.
Sí, menos mal, estaba besando a un, ay, perdón.
Me estaba besando a Daniel.
Me estaba besando a Carlos.
¿Es otra vez con Daniel?
Sorpréndame.
Les cuento que me tocó.
Sí,
nos fuimos.
Vámonos. ¿Nos vamos?
Manuel.
Señor. Yo no iría a un concierto de
Coldplay. ¿Usted le gustaría? Es que esa pregunta suena raro. Hacerse rico suena raro. ¿Me gustaría ser millonario?
Claro.
¿Haces el baloto?
No.
¿Por qué no lo haces?
Porque no sé.
Listo, suficiente. ¿Tú juegas azar?
No.
¿Por qué?
La verdad, porque para mí es perder la plata, porque hay una probabilidad muy pequeña de ganársela. Pero debo confesar que hace un tiempo soñé con un número.
¡Dígalo!
No.
Ah.
Y
el uno, y no encontró una lotería de un dígito.
Y a un amigo del trabajo le pasó lo mismo. Él jugó, él tampoco juega nunca, jugó porque dice, ay, mira, y este número, ¿cómo que lo voy a jugar? Y se ganó 50 millones.
No jodas.
Entonces estoy esperando.
Pero yo creo que no hay que acumular ese sueño, o sea, no es que soñaste, toca el otro, eso tiene que funcionar así, ¿no? Yo sueño y tengo que jugar ese día.
Pues espero 50
años.
Y,
ay, cierto, me acordé hace 50
el
años.
De... No, sí, es verdad. ¿Por qué?
¿Pero por qué me habla así?
Ay, Dios mío.
Diego, ¿ya sabe cuántas posibilidades hay de que usted se gane ese baloto?
No, y perdóneme. Pero
¿sabe las combinaciones son 5 números?
Sí.
Del 1 al 43 y una super balota. Lo sé porque yo juego todos los días. Y sumando eso, las combinaciones dan más o menos 15.401.568 combinaciones posibles. Y usted tiene una.
Sí.
Es decir,
sí, es que es muy pequeñito.
Pero se lo han ganado.
Pero por ejemplo, voy a decir un nombre concreto. Diana. ¿Diana pensó que se iba a ganar esta lotería? No.
No.
Mira, ahí está.
Lo que pasa es que no eran 15 millones.
Pero se ganó el gordo de la
lotería. Había como dos.
Yo era el otro.
Será el seco.
Yo era el seco. Es decir, ha pasado. Pero tiene que ser muy de buenas para que esa vaina pase.
Yo hubo un momento donde estaba intentando dejar de fumar.
Sí.
Entonces lo que dejaba de comprar en cajetillas me lo compraba en baloto.
Igual la plata se perdía.
Igual la plata se perdía de alguna forma.
Tienes problemas con el vicio en general.
Lo tuyo es la enfermedad, ya. Vamos a tratarte.
No, pero pensando en lo que decía Maleja, no en que es pérdida de plata, yo decía, bueno, en vez de perder la plata fumando, la pierdo en apuestas y después la casa y...
No podías dármela, no. ¿No pudiste darme dado esa plata?
No. ¿Por qué?
Habría sido más inteligente.
Ok. Tú la ibas a comprar en cajetillas de cigarrillos y ni ibas a volver.
Pero no ibas a enfermarte tú. Pero será más fácil ganarse el baloto o que a usted le caiga un rayo.
Que te creo caiga que, un rayo.
Le ¿más caiga fácil? Un rayo, sí. Sí, creo que hay más posibilidades.
Pero esa vaina es como muy de malas también, ¿no?
Sí, yo digo que ganarse el baloto.
Es como...
Y que me parta un rayo si no es así.
O sea, son unos momentos en que usted, de verdad, algo hizo. Es un ser muy de malas o muy de buenas.
Sí.
Es como ir a natación y que se le rompa la pantaloneta.
Eso es ser sí. Muy de malas o muy de
no,
buenas.
No, eso no es de suerte, eso es de estrategia y de saber.
Es la estrategia.
Claro que está gordito y lleva una pantaloneta apretadita.
Yo no puedo controlar el tamaño de mis glúteos. A usted le puede caer un rayo. Hay una posibilidad en 500.000. Que le caiga un rayo. Pero a los seres humanos en general no les pasa eso. O sea, cuando pasa de verdad ese acontecimiento mundial. Porque son muchas las formas de evitarlo.
Una en 500.000. Uh-huh. Entonces sí es más fácil que entonces le caiga un rayo fácil. Que a ganarse el baloto.
Esto lo traigo a
yo tengo una anécdota.
Dila, por favor. Me encanta la
anécdota. Es trágica.
No me cuenta.
¿Tiene rayos de promedio?
No.
Ah, bueno.
Ay, la mía sí.
Ay. Hace...
No son trágicos.
15 días.
15 días.
No, apenas 14. Llegué. 14. 2, 3, como 12, 11 días. Estuve en un velorio.
No jodas.
Sí.
Ay, calla ya.
De un amigo de mi papá. Ah. La situación es esta. Este señor durante toda la vida fue tractomulero. Uh-huh. Y iba manejando su tractomulera. Uh-huh. Y iba pasando y dijo, oh my gosh, me dio sed. Porque le escribió a alguien que tenía como sed y ganas de tomarse algo. Uh-huh. El señor llegó a una tienda, se bajó. Y cruzando la avenida para pasar la tienda, lo atropelló una moto y hasta ahí le llegó su...
No.
¿Qué posibilidades hay en el mundo de que uno le dé sed, pare y lo atropelle a uno una moto?
Era su día.
Cuando a uno le toca.
Exacto.
No, mi Dios, estaba muy desocupado también. Dejé al señor en paz, hombre.
Nadie está ocupado en otras cosas.
Siga trágica.
Bueno, los tengo dos ya que me
acuerdo. Es desmembramiento. Yo la cuento suave. Pero
no. Pero vean que la que fue odontóloga mía por muchos años...
Se murió de una caries.
Ella tenía un testimonio por...
De las cordales.
Se ganó la muela de la batería.
¡Pendejo!
Perdón.
¡No se puede!
No, bueno.
Es mi único aporte.
No, no voy a decir nada. Sí.
Voy a cerrar mi micrófono.
Ella tenía un testimonio porque ella fue sobreviviente de un rayo que le cayó.
¡Uy! Ah, le cayó y vivió.
Sí.
Madre mía.
Y entonces ella tiene el testimonio en YouTube por si algún día la quieren buscar, la doctora Gloria. Y pues todo el mundo decía, como no, esta mujer se va a morir, va a quedar vegetal alguna vaina. Y no, o sea, sí quedó como coja y con algunas dificultades y demás, pero igual ella siguió ejerciendo su carrera tranqui. Esa es la primera. Esa es la bonita. La segunda...
La bonita.
También una vez escuchando un programa, un podcast, hablaban de esto, de las probabilidades de los rayos chuchuchu. Una muchacha, que creo que fue en Atlanta, que le cayó un rayo, sobrevivió y a los 6 meses, en otro lugar del mundo,
le volvió a caer
otro.
Sí, escuché esa historia.
Qué gononea.
Y no se ganó el baloto.
Y no se ganó el baloto.
No hubiera jugado más vos.
No.
En la segunda vez tampoco murió.
Ahí
uy,
está.
No.
Ella canta, uno se cura.
Ella tenía polvo a tierra.
Canta, en mi segundo intento.
Ya, puedes continuar, ahora sí continúa.
Porque es que sí se murió alguien. Bueno, muchas personas mueren. Pero en este caso estamos hablando de un ex esquiador noruego de 49 años que fue alcanzado por un rayo y murió el 16 de julio. O sea, ¿hace cuánto, Manuel?
Hace 5 días.
Este señor había ganado medallas en los Juegos de Invierno de Vancouver 2010. Se había retirado porque estaba haciendo otro tipo de deportes, pero era un tipo de los que les encanta ser super fit. A su cuerpo no entra cualquier cosa. Poca gente he conocido yo así, pero...
Es cierto.
Pues porque comen mal, toman gaseosa, mis chicos, por favor.
Cervecita.
Y fue noticia mundial. No sé si se han enterado, pero eso fue noticia mundial. Y hay unas cosas de las que hemos hablado en otros programas, y es, ¿qué condiciones tiene usted para que su muerte importe? Blanco, de un país rico, medallista. Pero lo que pasó fue que aquí en Colombia, en febrero de este año, murieron 4 jugadoras de fútbol en Cauca y nadie dijo nada. Y también fue por un rayo. 4 futbolistas fueron alcanzadas por un rayo en Cajibío. De ellas hay una sola noticia en un portal que tiene para ellas 3 párrafos nada más. Y no hay nada más de ellas. Ningún otro portal. Probablemente. Pues uno no quiere, pero sí. Como son de este país, que es un país pobre.
Sí.
Como es un país donde la mayoría de la población es indígena, negra, mestizos cada vez menos, pues no importan. Ellas eran J.D. Morales, Daniela Mosquera, Luz Etelvina. Fueron alcanzadas por el rayo en el Cauca y la tragedia ocurrió en un pueblo que se llama El Real, Casas Bajas, ubicado dentro de El Grande, que es Cajibío. De ellas ningún noticiero deportivo dijo absolutamente nada y ni siquiera la población tuvo, la familia tuvo ayuda del estado, del pueblo, de lo que sea Cajibío, y pues están a la espera de que alguien les ayude porque ni siquiera pudieron con las cosas del entierro. 4 mujeres futbolistas negras que a nadie le importan fallecieron por lo mismo y uno solo, por ser noruego, tiene la atención del mundo desde hace 6 días más o menos. Eso era, pero por favor, si está lloviendo no se hagan por ahí, no se hagan cerca a un río
por la sombrita.
No se arrimen a un árbol, y mucho menos si el árbol es alto. Eso me enteré hoy. Si el árbol es alto, tampoco, menos por ahí.
Si pero usted, para usted todos los árboles son altos, ¿no?
Por eso yo no hago deporte.
No, pero puede ser uno
un bonsai, esos, es alto, ¿sí? Para
un bonsai. Un bonsai.
Pues una opción.
Y yo dije, me voy a quedar en la casa, pero en las casas también todo puede pasar.
Sí,
sí, claro.
¿También?
No, claro. Está uno no está.
Entonces, ¿para qué me cuido?
Que cuando te toca, te toca, o sea...
Sí. Pero tiene que ser uno muy de malas.
Pero
o muy de buenas.
No, porque yo... No. ¿Y la niña? ¿Quién responde por la niña?
A menos que esté en un concierto con la moza y ahí sí lo agarra.
¡Ay, ahí sí que me faltan rayos! No, ahí sí que totieje miércoles.
Es la única forma de verle el lado amable.
Voy a seguir pensando más bien es en el baloto. Rayos no quiero. Bueno. ¿Nos alcanza la música, Diego?
Nos quedan 2 canciones.
Ah, perfecto. Una más y vamos contigo.
Echarte flores si eres un jardín con esos olores, me siento morir. Como darte besos, mi flor de alelí, con esos colores yo palidecí. Además, siempre estás fresca como una lechuga.
Con ustedes, Diego Franco.
El día de hoy, hace apenas un par de horas, 5 de la tarde, se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Departamentales 2025, hablando del Valle del Cauca.
Opa.
Pues hoy tenemos coincidencias en traer noticias a las que probablemente los grandes medios de comunicación no les dan la importancia que merecen. Durante 18 días se van a llevar a cabo estos juegos y los mejores talentos de los 42 municipios de este departamento van a competir buscando, pues, por supuesto, el primer lugar y el reconocimiento que es la medalla de oro. Son 50 las disciplinas deportivas que van a estar participando en la sede 2025. En la inauguración fue el día de hoy y quiero hablar puntualmente de un caso de una niña que tiene 12 años. Ella se llama Isabela Taborda y ya se llevó una de las primeras medallas, en este caso para Palmira, que es la sede principal de estos juegos. Cali, Guacarí, Ginebra y El Cerrito van a ser las sedes que acojan otras de las disciplinas, van a ser como subsedes, llamémoslas así. Pues, con apenas 12 años de edad, esta niña Isabela Taborda se convirtió en una de las protagonistas de los Juegos Departamentales en esta edición 2025. Se ganó la primera medalla de plata, representando a Palmira en la disciplina de BMX. Y esta competencia marcó también el debut en estas justas para esta niña, en las que se destacó por su talento, por su disciplina y por su madurez deportiva. Esta niña entrena desde hace un año y medio en el club BMX Attack de allá de Palmira, bajo la orientación de sus entrenadores Giovanni Giraldo y Lee Jiménez, y ha participado ya en torneos nacionales y diría un gran presentador de este país e internacionales, proceso que la tiene a ella como una de las promesas del BMX de nuestro país. Esta niña proviene de una familia con un fuerte arraigo deportivo, es hija de un señor que se llama Felipe Taborda, ex seleccionador nacional de fútbol femenino, y también de Jessica Caro, futbolista activa en este momento, juega para el América de Cali, aquí en Colombia, campeona panamericana y exintegrante de nuestra selección Colombia también. Ambos, sus padres, han sido pilares en la formación de esta niña Isabela como atleta y como persona. Antes de dedicarse a hacer BMX, Isabela ya había practicado taekwondo, natación y fútbol, y ese recorrido pues evidencia una inclinación natural por el deporte y una búsqueda constante de esta niña por superarse. Palabras de sus entrenadores, su evolución ha sido notable y su mentalidad competitiva sobresale entre deportistas de mayor edad. Esa medalla de Isabela representa un logro no solo para ella, sino también para Palmira en el inicio de esos Juegos Departamentales, y ese desempeño de esta niña de apenas 12 años refleja todo el potencial de los procesos deportivos de base y del impacto positivo que tiene el acompañamiento familiar en la formación de nuevos talentos para este país que tanto apoyo le brinda. Caramba, hombre por Dios, a sus deportistas en todas las disciplinas habidas y por haber. Felicitaciones para Isabela Taborda. Con 12 años ya tiene su primera medalla.
12 años. Diego, 12 años. ¿Qué está usted haciendo a los 12?
No, no le puedo decir. ¿Sí, en vivo no se puede?
Sí, sí se puede. No, ¿usted no qué estaba haciendo?
Uy, yo no me acuerdo. La verdad no me acuerdo qué estaba haciendo. Esa era una... Eso
pero pregunta,
estaba pensando.
¿Y tú sabes qué estabas haciendo?
Supongo que desbaratando alguna vaina. Yo era demasiado
que no había fastidio. Necesidad de desbaratar.
Exacto.
¿Usted qué estaba haciendo los 12 años aparte de jugar billar y entrar en el vicio?
No, eso era suficiente. Eso me quitaba mucho tiempo.
Pero nunca una medallita, nada.
No, medalla no me dieron, pero lo hacía bien. ¿Y Andrés qué hacía a los 12?
Uy, yo me acuerdo que a los 12 yo estaba entregando trabajos de matemáticas de solo recuperación porque tuve una racha malísima.
Pero luego a los 12, ¿no? ¿En qué curso está?
Como en...
séptimo.
¿Séptimo?
Yo estaba en séptimo. Y en ese año yo me acuerdo, estudié un profesor de matemáticas, y pues el man era hasta buena gente, pero yo no le entendí un carajo. Y no, o sea, entregué trabajos de recuperación y tíreme esas evaluaciones.
O sea, no le dieron medalla.
Pero yo creo que por el esfuerzo físico y mental.
Chicos, ¿cómo va la selección Colombia femenina? ¿Dos partidos jugados o tres?
Uno ganado, uno empatado.
Dos.
El primero empató contra
Venezuela.
Y ganó 4-1 a
Paraguay.
Eso fue el sábado. Estuvo bueno. ¿Cuál es el siguiente partido?
Ese sí no lo tengo presente.
Yo tampoco.
¿Y si buscan?
Sí, señor.
El sonido busca.
Contra Bolivia mañana a las 4 de la tarde.
Ya mañana. Perfecto.
Bolivia.
Lo veremos. Nos encontramos el jueves, ¿les parece?
Pero por supuesto que sí.
Vamos a ver.
El que no venga se sale de este programa, ¿les parece?
Pero por supuesto que sí.
Recuerden que hay un proceso disciplinario.
¿Cuál es?
Búscalos.
Aquí no hay proceso disciplinario.
En todo lado tiene que haber.
Una falta tiene una consecuencia.
En todo lugar tiene que haber un debido proceso. Okay. En todo lugar, Daniel.
El primer punto es, falta alguien, vamos a empezar el proceso. Daniel se entera, continuamos el proceso, nos saca. Vas. Ya, ¿te hay vas? Un proceso.
No vuelves.
Camero y yo tenemos nuestro proceso.
Ok.
Eso es verdad.
Ya nos vemos el jueves. Nos escuchamos el jueves.
Profe, muchas gracias.
Daniel, con gusto.
Chao, Diego, gracias. ¿Con qué nos quedamos?
A nuestra audiencia. Okay, esto música. Llama El Baile del Pescado.
Uy, qué gran canción.
Este ritmo.